Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nadie quiere. Si aquí algo puedo hacer, tras haber cruzado la mar, te seduciré, por felicidad yo canto.
Operación técnica:
Gabriel Campos.
Locución:
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Elisa Estela.
Buenas noches, Jujuy. Buenas noches, Argentina. Estamos comenzando hoy La Bruja de las Palabras con un estudio lleno de juventud. Y vamos a tratar un tema, un temita, Vamos a hablar de Néstor Kirchner, de su fallecimiento, de las cosas que se han levantado en el aire cuando sopló este viento inesperado. A algunos los ha alegrado este acontecimiento, a algunos los ha hecho llorar. Hay algunos que siguen sin importarles nada porque están todavía muy descreídos. Con razón o sin ella, no lo sé yo. Lo vamos a charlar hoy con chicos de la ENET número 1 que están acá presentes. ¡Eso! ¡Vamos! ¿Cuántos son? Como 15, algo así. Lo que pasa es que no son chicos que estudian humanidades, no son poetas, ni tienen cara de pintores. No me lo imagino a ninguno tocando el piano. Por ahí sí el bombo, a más de uno. Y no sé, me han prometido la gente del Polivalente que también venían, pero vamos a ver qué pasa. También quizás venga o llame por teléfono Carolina Moisés, que es una diputada provincial del Frente para la Victoria, que además es de la juventud, digamos, peronista. ¿Qué más? Tenemos invitados virtuales, o sea, grabaciones de gente interesante, Tenemos opiniones acerca de lo que pasó antes de ayer, opiniones de León Gieco, de Teresa Parodi, gente que por lo menos yo le tengo una gran admiración. No vamos a hablar, o sea, la línea editorial del programa no es ni a favor ni en contra, digamos. Cada una de las personas que están acá darán su opinión, su sentimiento, pero la idea no es ni hacer las cosas que se hacen cuando fallece alguien. ¡Qué tipo bárbaro! Siempre, toda la vida fue perfecto. La idea no es esa, chicos, Y si yo hubiera querido eso, hubiera invitado a políticos caretas. Ustedes creo que me entienden. La idea no es esa, la idea es que cada uno diga lo que le parezca. Si no está seguro, no está seguro. Si le pareció, si lo sintió, o por ahí sí, alguno la tiene más clara. No somos iguales. Es ir corriendo algunos telones y quizás lo que yo... más busco es primero escucharlos a ustedes, a los chicos de los colegios secundarios, que para mí son grandes ausentes en la vida de la sociedad. La voz de ustedes yo no logro escucharla en los medios, solamente veo carrozas llenas de flores y chicos amordazados que no dicen nada, que dicen alegorías que escribieron los profesores. Discúlpenme si estoy un poco enojado hoy con el mundo. Y para eso es que los invité. ¿Alguien tiene algo que decir en este instante o quieren que vayamos escuchando alguna cosa dicha por otro?
¿De a poco vamos a empezar?
Bueno, vamos a escuchar el audio 51. Yo no sé ni qué tiene. A ver, espera que me fijo. Es el primero de los que tenemos preparados. Este mouse no anda ni para atrás ni para adelante. Hace falta, voy a llamar a gente de la ENET para que me lo arregle. Porque esto es una ruedita. Ah, sí, Miguel Ponce. Vamos a escuchar primero una charla telefónica que tuve hoy con Buenos Aires, un militante radical que tiene la misma edad que tenía Néstor Kirchner, 60 años. Yo este muchacho lo conocí en el 73, la época de la militancia, los ideales hippies de cambiar el mundo. Ustedes saben lo que pasó con esa generación. Es la generación que desapareció, la de Néstor. Es la generación de Víctor Hugo Morales, de Alejandro Dolina, de Lalo Mir. Me siguen esa clase de tipos. Mi amigo es así, Néstor era bastante así. Pero este es radical. Y por eso me interesó escuchar lo que dice. Vamos, Abel.
Lo primero que me parece que hay que hacer es lamentar la pérdida de un militante del campo popular, digamos, ¿no es cierto? Campo nacional y popular, precisamente, y del progresismo en Argentina. El segundo tema es que se ha abierto una etapa, me parece, diferente e inesperada en relación a lo que estábamos viviendo. Ajá. Y que hay un actor social que ha salido a la superficie de manera muy contundente, que me parece no casualmente tiene que ver con el perfil de los invitados tuyos. Es decir, vuelve la juventud a la política de una manera, yo diría, protagónica, luego de el que se vayan todos, de hace muy pocos años. Y para los que de alguna manera vivimos la última etapa de protagonismo juvenil, yo diría protagónico con mayúsculas, no deja esto de ser una satisfacción.
Mi pregunta no es inocente, pero los oyentes no saben bien quién sos. ¿A qué etapa de protagonismo juvenil te referís?
Bueno, yo tengo la edad de Carlos Kirchner, así que él es del 50, yo soy del 50, y obviamente militamos en los 60, 70, cuando esa juventud de entonces, que es la de los 30.000 desaparecidos, es la juventud que en Argentina y en el mundo pensó que podía cambiar esta sociedad buscando una sociedad mejor, más justa y lógicamente más igualitaria.
¿Sabes, Miguel, que el otro día yo escuchaba a un joven que decía lo siguiente? Yo comencé a adherir a los Kirchner cuando vi que hacían lo que mis padres soñaron y no pudieron hacer.
Qué lindo que suena. Yo creo que, lógicamente, debe haber habido muchas cosas de los sueños de los 70 que desde distintos lugares y por las razones que sea, me parece, fueron intentadas llevar adelante por quienes, integrando aquella generación con 20, 20, 25 años atrás, hoy tenían 60, ¿no?
Sí.
Es así, son las asignaturas pendientes que buscan ser realizadas o por lo menos reparadas. Digo, la política de derechos humanos, una corte como la que se logró instalar desplazando la corte anterior con los resabios dictatoriales que traía, y todo lo demás, me parece que son elementos que deben ser rescatados en este momento y que lógicamente originan que esa juventud que se vio hegemónicamente en estas horas que todavía estamos viviendo, se haya visto tentada a involucrarse nuevamente, digo ya como generación, a involucrarse y a ver si encuentra caminos de transformación que, bueno, vuelvan a poner a la militancia como algo que merezca ser la pena vivido, ¿no?
Acerca del mismísimo personaje de Néstor Kirchner, estando en vida, si yo lo agarraba, le hubiera pegado unas cuantas críticas y flaco, esto tenés que hacerlo de esta manera, no seas tan así.
Sin duda.
Anda. Sí. Pero ahora que se murió, uno más bien, o yo por lo menos, trazo la raya y hago la lista quizás parecida a la tuya de las cosas buenas que han quedado. ¿Vos tenés la misma sensación o vos, pese a todo, decís, ojo que este tipo dejó un mal ejemplo en tal cosa, o cuidado con tal otra?
No. Yo, ante los militantes, sean del partido y la corriente que sean, y vos sabés, y los oyentes deben saberlo, yo nunca fui kirchnerista, mi militancia pasa por otros andariveles, sin embargo, yo ante una vida militante que se va, me saco el sombrero. Digo, no creo que sean casuales, que desde lo determinista, no creo que sean casuales que los mayores entierros de similares al de hoy haya que volver hacia atrás y encontremos primero el de Raúl Alfonsín y luego el de Juan Domingo Perón. Digo, estas no son casualidades. Paradójicamente, si lo unimos con alguna cosa determinista que algún conocido común diría, los tres días estaba lloviendo en el momento que los féretros andaban en la calle yendo hacia su morada final, ¿no?
Yo había escuchado en las últimas semanas o meses hablar de que los Kirchner se habían apropiado de la bandera de los derechos humanos, la habían manoseado con fines políticos, pero ayer y antes de ayer me sorprendí de las declaraciones de Eduardo Galeano, León Gieco, Estela de Carlotto, que no van en el mismo sentido de estas críticas. ¿Qué opinas vos, que estás muy cerca de las madres, por ejemplo?
Sí, yo creo que al margen de cuáles hayan sido las motivaciones reales, acá lo importante es el direccionamiento de la historia y, como solíamos decir antes, palabras que no se usan tanto ahora, las efectividades conducentes. Y las efectividades conducentes en términos de derechos humanos, vamos a mirar en términos de derechos humanos amplios, no solo los que tengan que ver con la década del 70, la renovación de la Corte, el tema de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final.
El hecho de que no peguen palos en las manifestaciones, o mucho menos.
Por supuesto,
menos.
Y la ley de matrimonio igualitario. A ver, las cosas que empujó el INADI tienen que ver también con esta nueva reflexión alrededor de los derechos humanos. Yo parto de la base de que el derecho humano no es solo lo que tiene que ver con la verdad y la justicia. Eso es condición necesaria, pero no suficiente. Luego vienen, llamarle, los más modernos derechos humanos, que es la posibilidad de las nuevas parejas, esto que hemos visto, que llevó, diríamos, a un debate tan transversal, ¿no es cierto?, donde se confundían peronistas radicales, socialistas, en sus propios partidos, con divisiones que solamente tenían que ver con la manera de mirar la vida hacia adelante, ¿no? Esto también es derechos humanos. No, yo creo que hay que, te insisto, ni me interesa entrar a juzgar las motivaciones, los mayores o menores oportunismos, las motivaciones, por lo que sea. Lo importante para el avance de la sociedad es hacia dónde van y las medidas concretas que son las que quedan. Las leyes que se logran son las que quedan. Esto es avanzar institucionalmente en hacer posible que los derechos humanos realmente encuentren su mejor expresión.
No sé qué más querés agregar, qué tenés ganas de decirle, no sé si a estos jóvenes...
No, yo a los jóvenes esencialmente, que tomen el máximo legado para mí de Carlos Kirchner, que es similar, de Néstor Carlos Kirchner, ¿no?, que es similar al legado de Raúl Alfonsín, el tema de la militancia, muchachos, el tema de involucrarse. Aquí podemos escuchar los clarines, digo, simbólicos, ¿no?, de cierta prensa tendenciosa, que nos hace ver que está todo podrido, que todo está sucio, que para qué te vas a meter si lo único que hay, que lo único que le interesa es a los políticos es llenarse los bolsillos, etcétera, 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 etcétera. Pero las transformaciones, una vida dedicada a las transformaciones de la sociedad a partir de una militancia consecuente, para mí es el mejor legado que nos dejan estos grandes.
¿Vos militás hace 45 años, más o menos?
Yo milito exactamente desde el año 1968. Sí, más de 40 años.
¿Valió la pena?
A ver, en lo personal no, en lo personal son todos costos. Estoy más endeudado que nunca, laburando como caballo para vivir y no me alcanza, pero tenés la satisfacción de, bueno, la sensación del deber cumplido. Yo pensaba, ¿no?, un tipo de muerte que a mí me hubiera gustado, si alguna muerte puede gustar, paradójicamente es esta, que te encuentre en plenitud de tu militancia, de tu poder, de tu protagonismo. Digo, es una muerte digna en su ley, y me parece, hasta entre comillas, si a él le hubieran dado a elegir, él elegía a este tipo. Muere y está vivo en el pueblo.
¿Algo más querés decir, querido Miguel?
No, solamente que estoy muy emocionado, todavía estoy muy, con la piel de gallina por todo esto.
Pero vos no sos radical, Miguel.
Sí, señor, y bueno, ¿qué tiene que ver? Insisto, es un militante de amplio campo nacional, popular y progresista de Argentina.
Gracias, Miguelito.
Un gran abrazo a todos, y ojalá los chicos tomen estos ejemplos para su vida cotidiana de adelante.
Hasta siempre, un abrazo.
Chao.
Estamos escuchando a este amigo radical que se llama Miguel Ponce, que nos trata de ayudar a entrar en el tema de Néstor Kirchner. Estamos con chicos de la ENET número 1 y con una alumna del polivalente que valientemente, después de pensarlo 2 horas, dijo: más si yo entro, aunque esté lleno de tipos ahí, ¿qué va a ser? No va a ser la última vez.
No, esperemos que no.
¿Alguien tiene algo en la lengua? ¿O yo sigo tirando leña al fuego? Tiro leña al fuego. Yo diría algo así, ¿no? Porque yo tengo 54 años. Yo era de los hermanitos menores de la generación que desapareció. Les voy a contar una anécdota. En 1980, durante el proceso, yo era fotógrafo. Me invitaron a sacar fotos al primer congreso partidario político durante la dictadura. Me invitó este pibe, justamente, ¿no? Los radicales se juntaban, Ilía, Balbín, Alfonsín, qué sé yo. Yo fui, saqué fotos, estaba desierta la calle. Varios fotógrafos no se habían animado a ir a sacar fotos. Y eran los radicales nomás, ¿no? Pero la política... En un momento yo terminé de sacar la foto, me fui al bar de la esquina con mi ayudante, vacío el bar. Yo estaba de espaldas a la puerta y en un momento me ponen una mano acá en el hombro. Buen día, muchachos, ¿todo bien? Era Arturo Illia, un presidente de la Nación, que se había aburrido también del Congreso, parece. Nos pusimos a hablar de pavadas, pero hablábamos en voz baja. Un presidente de la nación que andaba escondido como una rata, yo, un joven de 24 años, escondido como una rata, porque era una época en la que no se podía hablar, en la que teníamos miedo, no entendíamos del todo qué pasaba, no estaba la cosa tan clara como está ahora. Nos habían así cerrado la boca una juventud que tenía ganas de cambiar el mundo, quizá exageradas. Los hippies, el Che Guevara, qué sé yo, Mahatma Gandhi, la liberación, ¿viste? Había canciones que nos fogueaban, incluso la Unión Soviética nos fogueaba indirectamente, ¿sí? Nos mandaba libros. No es que nosotros supiéramos que era la Unión Soviética, pero se estaba expresando también en nuestra juventud la lucha entre los yanquis contra los rusos y qué sé yo. Todo eso se cayó con el golpe militar, esas ilusiones. Con Alfonsín comenzaron a remontar, pero llegó Menem y de vuelta se fueron a cualquier lado, se trivializó la vida política, vos pasala bien, se comenzó a usar la palabra disfrutá, pasala bien, y a mí qué, just do it, decía la cosa de Nike, hacelo, loco, dale para adelante, qué te carajo te importa, que para lo que nosotros habíamos vivido, era un desierto, un páramo. Ahí ya no estaba más una especie de amor raro que sentía nuestra generación de cambiar el mundo, de que no hubiera pobreza, de que, qué sé yo, que la gente pudiera apresarse. Y mucho más que eso queríamos. Queríamos un mundo casi ideal. Néstor Kirchner comenzó a expresar para muchos de nosotros la concreción de algunos de esos cambios, ¿sí? No del todo, recién lo decíamos, yo quizás no se escuchó, Si yo lo agarraba a Kirchner vivo, le decía, loco, tenés que devolver la tierra a los aborígenes, no puede ser que haya ciertos núcleos de miseria, ¿cuánto cuesta arreglar eso? No puede ser que los hospitales... Sí, yo le hubiera dicho un montón de cosas. Pero ahora que se murió, yo digo, ah, pará, nunca hubo 180 mangos por vive para tanta gente, nunca se jubiló 2 millones de jubilados que no habían garpado, como la mitad de la población no paga su jubilación. Bueno, nunca un presidente argentino ayudó a un boliviano a que el petróleo fuera de los bolivianos, y eso lo dice Evo con lágrimas en los ojos. Él vino, cuando se nos venían las grandes empresas, Néstor vino y nos bancó, y lo llamó a Lula, porque Lula también estaba complicado por... Bueno, esta clase de gestos que se han escuchado, creo yo, a montones, son las que hacen que mucha gente de mi generación, pese a que no estábamos de acuerdo con Kirchner, en cuanto a que veíamos la corrupción y la vemos, veíamos un montón de cosas que no nos gustan, cosas insuficientes, veíamos que las cerealeras se llevan un montón de plata, pese a todo el discurso, ¿no?, de las retenciones, bueno, un montón de cosas veíamos, no somos tontos. Pero a la hora de la muerte y de trazar la línea, y a la hora de mirar a la oposición, nosotros decimos, qué grande Néstor.
Claro, pero ahí también se puede considerar ese dicho que dice, uno valora lo que tiene cuando lo pierde.
Espera, discúlpame, te voy a pedir que repitas.
Bueno, ahí se puede considerar ese dicho que dice, uno valora lo que tiene cuando lo pierde. Recién uno ahora empieza a mirar las cosas que hizo bien y las cosas que hizo mal. Pero más mira las cosas que hizo bien por lo que es el primer momento en el que falleció, pero después empiezan a observar lo mismo que pasó con Alfonsín, dijeron, no, hizo esto, y así van a salir saliendo a la luz, son los primeros días recién de su fallecimiento. Habría que esperar el transcurso del tiempo para saber cómo siguen debatiendo, cómo sigue la gente viendo, cómo se sigue despidiendo y también cómo siguen algunos criticando las cosas que hizo.
Ajá. ¿Vos querés hablar?
Hola, yo soy Raúl Mamani y bueno, mi opinión sobre Kirchner es que la verdad que le felicito por las cosas buenas que hizo, felicito a la presidenta por como sé que también él tenía un proyecto de país, no sé si era muy bueno, no sé, pero que también yo veo que hizo, que pudo realizar grandes obras, pero también no estoy contento por algunas cosas que no pudo hacer, el tema, como vos dijiste, de los aborígenes, el tema de los jubilados, el 82% móvil, el tema de en la provincia nomás acá, el tema de los suicidios de jóvenes, tenemos el mayor índice de suicidio en la provincia de jóvenes, y que tanto, y esto es también más que todo, no sé si lo puedo tirar.
Con total libertad estamos hablando.
Bueno, yo creo que acá el gobernador y todos los legisladores del justicialismo y en parte todos también tendrán que empezar a ponerse las pilas en el tema con los jóvenes. Hay una problemática que no viene desde ayer ni desde el año pasado, sino viene desde años ya siguientes, y que tendrían que ver la forma de solucionar esas cosas, preocuparse más por los jóvenes. Un país sin política de jóvenes, creo que la presidenta, después de que pase todo eso, te tendría que hacer cargo de todas las cosas que están pasando. La seguridad ni hablar, el tema de educación, parece que el de tener jóvenes mal educados y que no, para que puedan ser parte de la masa y poder ser manejado, creo que algunas veces se ve que eso es el motivo para que sigan reelecto en sus bancas, así que...
La ignorancia del pueblo, digamos, algo así.
Y sí, la ignorancia del pueblo para poder manejar más fácilmente. Creo que sí, yo la verdad que también... creo que no me gustaría que muera alguien de mi familia, creo que tampoco me hubiese gustado o desearle la muerte a este presidente, que sé que... expresidente que hizo cosas por el país, pero... también creo que pudo haber hecho muchas cosas más que sean beneficiosos para una nueva generación, que viene la generación de los jóvenes. Él más que todo, que vino de una generación donde todo esto que era prohibido, donde el tema de la democracia, no teníamos ni democracia, todo, creo que tendría que haber puesto más énfasis.
Bueno, buenas noches primero. La verdad con este tema de Néstor Kirchner da mucho para hablar, pero sí, mucho que ver tiene que ver que ahora se murió y todos hablamos bien de él por el momento, y vamos a seguir hablando, creo, bien de él, capaz. Yo no he notado que nunca nadie se conforma con nada. Digamos, vino un presidente, dicen, hizo cosas, pero no hizo esto, pero no hizo aquello, pero no hizo lo otro. Y bueno, ya está, ya se murió, y tratemos de recalcar lo que hizo bueno, porque pobrecito, se murió hace poco. Y podríamos recalcar lo que hizo bueno, y nunca va a haber, nunca va a existir una persona, no existe un ser humano que pueda satisfacernos a todos ni complacernos a todos. Porque siempre le vamos a buscar, como se dice, el pelo al huevo. O sea, le vamos a rebuscar, y siempre vamos a vivir constantemente buscándole el defecto a la persona, o al gobierno, o a la educación, o a los jóvenes, o a lo que sea. Siempre le buscamos el defecto. Yo creo que, no sé si será porque somos seres humanos y no somos perfectos, pero buscamos la perfección. Pero bueno, creo que tendríamos que hacer alusión, o por el momento, o no sé, por estos 5 o 10 minutos, de recalcar las cosas buenas que hizo por su memoria, porque se murió, y no sé, que cuando nosotros nos muéramos, creo que seguro que van a hablar por lo menos unos días bien de nosotros. Que recuerden las cosas buenas que hicimos.
Estamos por ahí a la tanda, pero quiero comentar que además hay un problema, no sé cómo llamarlo, si epistemológico, como que tiene Occidente, la cultura occidental. Había un escritor que decía, cuando llueve, decir que llueve es la peor de las mentiras. Fíjate lo que decía. Porque vos, nombrando una cosa que es cierta, no estás diciendo que además de llover pasan un montón de cosas. ¿Me seguís? Ayer alguien me decía, ah, pero este Kirchner, no, sí, mirá, sí, mucho derecho humano, pero todavía no encontraron a los 30.000 desaparecidos. ¿Entendés? Es como si dijeran, sí, pero uno pudo evitar que lo mataran a Cristo. Y digo, bueno, flaco, sí, está bien, ¿qué querés que haga? No. Hay cosas que se supone que exceden la capacidad. Quizás lo que haya que hacer es mirar qué hicieron otros presidentes, qué hicieron de Argentina o de otros países, que si estamos mejor o peor, no si estamos, como dice ella, perfectos, sino si el camino es positivo, o si hay una degradación, si la corrupción es un poco mayor o si es un poco menor. Pero eso después de la tanda. Hay varios que están calentitos para hablar, así quería yo que nos fuéramos a la tanda. Vamos a ver.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.